6 y 7 de noviembre de 1985. Holocausto en el Palacio de Justicia. 4 décadas después, Colombia no olvida. Caracol Radio informa.
7:04, 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, de la toma, de la retoma, de tanto dolor para familias inocentes, de tanto sacrificio, de tanta sangre corrida en un hecho que pues no olvidamos los colombianos y que todavía admite muchísimas preguntas porque las respuestas no aparecen por ninguna parte. Están con algunos de los desaparecidos precisamente de ese hecho tan duro. Es un gusto y un honor tener hoy aquí en los estudios de 6 AM al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro. Presidente, gracias por venir a 6 AM. Qué bueno tenerlo aquí hoy.
Muchas gracias, Gustavo. A todos nuestros oyentes, muy buen día, y a ustedes y a toda la mesa de trabajo. Feliz día.
Presidente, ¿cuál es el significado especial? Ustedes tienen hoy el acto, dentro de una hora, hora y media, en el Palacio de Justicia estará también la misa, pero 40 años después, el mensaje para los colombianos de lo que sienten las Cortes, de lo que siente la Corte Suprema de Justicia como cuerpo conformado por servidores dedicados a la Administración de Justicia por todo lo que pasó.
Sí, este es un día especial, es un día de recordación. Y es un día de recordación porque lo primero que debe pensar un pueblo es no olvidar sus tragedias para no repetirlas. Luego, es un deber de todo el Estado colombiano, de toda nuestra sociedad, recordar estos hechos, hacer memoria de ellos, impedir la cultura del olvido para que, como digo, estos hechos no vuelvan a repetirse. Que pudieran repetirse con otras expresiones, la misma violencia en otros escenarios, en otras localidades del país, ante otras personas, en otros mundos propios de lo nuestro. De modo que el primer gran mensaje, que no es el único, es el de memoria necesaria, indispensable, para que Colombia no repita estas tragedias.
Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿es posible aún avanzar en las responsabilidades, las sanciones y el castigo, o esto ya se quedó así en materia de impunidad en algunos escenarios de lo que pasó el 6 y el 7 de noviembre?
Jurídicamente hay aspectos que están cerrados. Aspectos. No obstante, desde el punto de vista de la ética, no se ha hecho todavía un juicio de responsabilidades fundamental en el país. Insisto, desde el punto de vista de la ética. Otra cosa es la responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa y todas las otras sobre las cuales ha habido manifestaciones en sentencias judiciales, no solo colombianas, sino de la Corte Interamericana. Pero eso es en lo jurídico. Y también en lo jurídico quedan abiertas todavía las puertas para algunos aspectos y para responder, como usted decía, Gustavo, para responder o intentar responder muchas de las preguntas que aún nos quedan.
Magistrado, ustedes tienen un texto dentro de la Corte Suprema que fue objeto de mucho análisis en su momento, pero que tal vez no se ha analizado lo suficiente en estos últimos años, tal vez porque se publicó por parte del doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera y el magistrado Nilson Pinilla, este documento, que yo voy a decir judicial, pero más bien es un documento histórico de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y en las últimas horas se ha vuelto a mencionar otra vez el documento. Para ustedes en la rama, ¿ese documento qué significa? ¿Por qué es tan importante?
Ese documento es fundamental. Fundamental, porque implica muchas cosas al mismo tiempo. Primero, un esfuerzo grande, denodado, de estos tres ex magistrados de la Corte, sí, que dedicaron muy buena parte de su vida a hacer la investigación, a recolectar datos, a revisar aquello que hubiera podido no revisarse por alguna razón en los expedientes típicamente judiciales. Hicieron con ello un levantamiento histórico, sí. Hicieron con ellos un mapa, con eso un mapa para mostrarnos por lo menos desde su aproximación, qué fue lo que pasó. Pero es una investigación concienzuda, seria, responsable y por lo mismo muy respetable.
¿Qué experimenta hoy la Corte como cuerpo cuando ve, por ejemplo, que un jurista tan dedicado como el doctor Mauricio Gaona dedica 8 años a lo fáctico, amparado, entre otras, en ese informe tan valioso de los tres juristas, a poner, como digo, los hechos sobre la mesa, en la página que ha dedicado a la memoria de su padre, y hay contestaciones de parte del presidente de la República en el sentido como de desestimar la verdad y ser un poco ofensivo con las víctimas?
Nosotros hemos venido sosteniendo durante todo el año que todos los colombianos estamos en libertad para expresar nuestras opiniones, para expresar nuestros disensos, para expresar nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros afectos y desafectos. Todos los colombianos, por razón constitucional y por razón legal, estamos en libertad de expresar. Cosa diferente es que ningún colombiano está autorizado a irrespetar a los demás. Ningún colombiano está autorizado a agredir a otros. Justamente el clima de agresión y el clima ofensivo en el uso del lenguaje han conducido al país, bueno, y no solo al país, a muchas partes del mundo, pero en el caso nuestro al país, a una inestabilidad y a una polarización inadecuadas e indebidas, a una exaltación inadecuada e indebida de los ánimos. Estamos generando, no sé si consciente o inconscientemente, generando climas de odio y climas inadecuados para el país, que no le caen bien, que no le vienen bien. De manera que también días como hoy deben servirle de llamado a todas y a todos para desescalar el lenguaje y referirnos a los demás de una manera más respetuosa y adecuada.
Diana Saray, la escucha del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy con nosotros en los estudios de Caracol Radio.
Presidente, ¿qué significa para usted ver agitar la bandera del M-19 en la Plaza de Bolívar frente al Palacio cada vez que habla el presidente?
Las expresiones de las personas son permitidas en Colombia de acuerdo con nuestras normas, según lo acabamos de indicar. Naturalmente que dependiendo de las personas, cada imagen y cada forma de lenguaje genera reacciones diversas. A la rama judicial, un recuerdo como el que estamos poniendo hoy sobre la mesa, pues es un recuerdo doloroso, es un recuerdo amargo, es un recuerdo triste. Hoy estamos celebrando, conmemorando, no celebrando, 40 años de la mayor agresión de que tenemos noticia contra la justicia, pero por ese camino también contra la sociedad nuestra, contra el Estado Social de Derecho, contra la vida y el bienestar de todos los colombianos.
Creo que el sobrino de uno de los integrantes de la comisión lo quiere saludar y le quiere preguntar. Hernando Herrera, ¿estoy equivocado, Hernando, o estoy bien?
Sí, señor, así es. Mi tío José Roberto Herrera Vergara fue uno de los autores de ese informe, junto con el doctor Pinilla y el doctor Gómez. Mi respeto siempre, presidente, por nuestra Corte Suprema de Justicia, la cual además de el afecto y también me vincula ser conjuez de la Sala de Casación Civil, que usted también dignamente integra. Presidente, y le quiero preguntar justamente por ese cese al fuego, que fue el pedido desatendido que hizo en su momento el presidente de la Corte en la época de la toma. Hoy hay otro tipo de fuego que se cierne sobre la Corte y en general sobre la justicia. ¿Cuál es el mensaje a enviarle a los ciudadanos para que precisamente se solidaricen con la rama y no se contagien de ese nuevo fuego?
Sí, doctor Hernando Herrera, me agrada saludarlo. Hemos insistido también en traer de las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época, del doctor Reyes Echandía, traer sus palabras, aquellas palabras enormes, cese al fuego. Hemos querido traerlas y darles un contexto de hoy, y hemos sostenido que todos los colombianos, debemos cesar el fuego hoy de la desinformación. Debemos cesar el fuego de la calumnia. Debemos cesar el fuego de la agresión. Debemos cesar el fuego de la violencia verbal. Debemos cesar el fuego de la acusación insensata y desmedida. El país necesita cesar todos esos fuegos para que podamos comenzar a construir o a reconstruir un país mejor, no solo para nosotros, sino para las generaciones que nos han de suceder.
Estamos hoy en 6 AM aquí conversando en los estudios de Caracol Radio con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, en estos 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Vanessa, la escucha el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Doctor Tejeiro, yo quisiera preguntarle ahorita ya, después de 4 décadas, con el análisis, con el paso del tiempo, con la calma que permite, si es que lo permite, como la reflexión, ¿qué piensa usted del papel del presidente Belisario Betancur en ese momento y en los años posteriores con el silencio que reinó en su vida?
Vanessa, y para todos, el papel de cada uno de los actores que estuvieron en esos 2 días terribles del 6 y 7 de noviembre de 1985, debe ser motivo de escrutinio, pero no solo por la Corte, sino por el país. Todos debemos revisar, debemos mirar qué fue lo que pasó, analizar lo que pasó, pero debemos fundarnos en las mejores investigaciones posibles. No es tan fácil desentrañar los verdaderos y los profundos hechos que sirvieron de causa a esa circunstancia específica, y tampoco es fácil conocer con claridad absoluta las consecuencias, y de la misma manera todo el íter ocurrido allí no es conocible fácilmente, pero es importante, muy importante para el país, para sanar las heridas, para sanar las cicatrices, investigar en profundidad, averiguar en profundidad, y al final, cuando tengamos una concreción exacta, absoluta y concreta, que va a ser muy difícil, poder emitir juicios de valor cada vez más certeros. La idea es que podamos investigar mejor, saber mejor, conocer mejor, contestarnos todas las preguntas y muchas otras a las que se refería Gustavo hace un rato, y poder, con esas respuestas, hacer juicios de valor.
En esos episodios dolorosos hubo muchas cosas que pudieron haber facilitado la tragedia y el acto terrorista del M-19, como por ejemplo la falta de protección de los magistrados y del palacio en ese momento, el retiro de la guardia, el hecho de saber que, sin saber el día específicamente, los organismos de seguridad de la época tenían alguna intuición de lo que iba a pasar. ¿Cómo está la seguridad hoy de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tan protegidos se sienten nuestros magistrados de parte de las autoridades para poder cumplir con su labor?
Sí, la rama judicial del país en este momento tiene diversos grados de protección y de seguridad. Si bien en las altas cortes tenemos la sensación de tener algún tipo de seguridad relativamente satisfactoria, no ocurre lo mismo en el territorio colombiano. Si ustedes miran con cuidado y con atención los focos de violencia que hay en el país, pensemos en el Catatumbo, pensemos en el Cauca, pensemos en el Chocó, imaginemos Arauca, imaginemos el sur del Meta, imaginemos Antioquia. Solo por poner unos ejemplos, nos encontramos con que nuestros jueces tienen serias dificultades para el ejercicio de su función. Y siendo eso muy grave, porque es muy grave que haya dificultades de seguridad para que nuestros jueces ejerzan su función, siendo eso muy grave, lo más grave es la consecuencia de ello. Y es que nuestros ciudadanos, los usuarios de la justicia, tienen dificultades para recibir justicia adecuada, pronta, cumplida y efectiva. ¿Y por qué la tienen? Porque nuestros jueces no tienen toda la seguridad y la posibilidad del ejercicio de su misión adecuadamente.
Cuando el presidente de la República habla en términos muy generales de la justicia y hace sindicaciones a las altas cortes y a la justicia en general, estando en desacuerdo con sus decisiones, ¿también está generando un clima de inseguridad para todos esos administradores de justicia en el país o no?
Es lo que hemos venido diciendo. Todos los colombianos tenemos derecho al disenso. Todos los colombianos tenemos derecho a expresar nuestras ideas y a opinar. A lo que no tiene derecho ningún colombiano,
incluido el presidente,
a lo que no tiene derecho ningún colombiano es a agredir al otro para argumentar, a acudir a la descalificación para convencer. Esa no es una actitud adecuada de ningún colombiano, sea quien sea, cualquiera que sea. Ningún colombiano está autorizado para irrespetar a otro en nombre de la expresión de una idea o de una opinión. Ahora, las decisiones judiciales pueden ser motivo de disenso por cualquier ciudadano, claro que sí, y con mayor fuerza pueden ser motivo de disenso por quienes hacen parte de los procesos judiciales. Pero la ley tiene unos canales de expresión de las opiniones y de esos disensos. La ley dice cómo se ejerce el derecho de impugnación. La ley permite y dice cuál es el canal y la forma y el procedimiento adecuado. Es a esos canales y a esos procedimientos a los que estamos llamados todos los colombianos para manifestar nuestra opinión, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros consensos y nuestros disensos. Insisto, pero no es por la vía de la descalificación, y lo digo para todos los colombianos, no es por la vía de la descalificación, sino por el sendero legal y establecido constitucional y legalmente en Colombia.
Pues en las altas cortes tan importante es el disenso que hay salvamentos de voto, el disenso de algunos magistrados sobre lo que opinan los otros mayoritariamente deciden.
Así es, Gustavo, clarísimo, porque el ordenamiento jurídico permite que uno que haya personas que piensen distinto de lo que piensan los demás. Natural.
Hernando, adelante.
Presidente, el procurador que nos está oyendo también se une a ese clamor de cesar el fuego y me señala en particular la necesidad de cesar el fuego verbal, como usted también lo indica, cesar el fuego verbal contra la justicia. Pero entre ese contexto yo quiero preguntarle, presidente, ¿por qué como sociedad no hemos podido cerrar las heridas del holocausto del Palacio de Justicia?
Uno pensaría que hay hechos tan dolorosos para un sector del país, pero que se irradian en todo el país, como este hecho del Palacio de Justicia, que cerrar las heridas resulta casi imposible. Hay que hacer un esfuerzo supremo todos los días, un esfuerzo supremo, como decía hace un rato, de investigación, de conocimiento, de profundización acerca de todo lo que ocurrió. Pero también hay que hacer un esfuerzo enorme de comprensión del otro, de entendimiento del otro, de respeto al otro, para intentar cerrar las heridas del dolor que quedaron desde entonces. El país tiene que, como dije desde el principio, desescalar ese lenguaje agresivo que nos está caracterizando, que nos está polarizando y que nos está generando una pugnacidad innecesaria e inútil. Entonces, me parece que es fundamental, como primer paso en búsqueda de un mejor país, empezar por desescalar el lenguaje y utilizar una comunicación respetuosa y amable con todos los demás, que son nuestros connacionales, que son nuestros hermanos en últimas, que son aquellos con quienes compartimos el territorio, con quienes compartimos los anhelos, con quienes compartimos el futuro, con quienes compartimos la vida que tenemos.
Me escribe hasta ahora nuestro vicepresidente, el doctor Fernando Carrillo, que le manda un saludo enorme, y cuando a mí me dice Fernando Carrillo, entre otras cosas, me acuerdo de Constituyente. La reforma constitucional, la asamblea que tuvimos, generó, como en muchas otras instituciones, cambios en la justicia. Por ejemplo, que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia se convirtiera en un efectivo y muy respetable tribunal, que es la Corte Constitucional de hoy. En tiempos de campaña se habla en estos días muchísimo de otra constituyente. ¿Le preocupa que pueda tener un efecto no positivo como en ese entonces, sino negativo hacia el futuro en la rama judicial?
Las reformas constitucionales son una posibilidad que ofrece la democracia. La democracia permite que el estatuto central de un Estado pueda ser modificado naturalmente con la idea de mejorar. Luego, esa es una opción y esa es una posibilidad que las democracias no pueden desechar. Ahora bien, lo que pasa es que una reforma constitucional debe ser una reforma responsable, seria, pensada, analizada, revisada, y debe ser además el fruto de un concierto nacional. Debe ser el fruto de un acuerdo general de todos y de todas. Fíjense ustedes que la Constitución de 1991 fue una constitución de todo el país. Todas las vertientes ideológicas de Colombia estaban allá representadas. Todos los colombianos allá representados se pusieron de acuerdo en unos mínimos.
No había una revancha, además.
No hubo revancha. No fue la imposición de unos vencedores sobre unos vencidos. Fue el fruto del acuerdo de todos los iguales del país. Luego, si hoy queremos reformar ese fruto del acuerdo de todos los iguales, debemos hacerlo todos los iguales. Debemos estar conscientes todos. Debemos ser responsablemente deliberantes todos. De manera que ni a las Cortes ni al país le tiene por qué caer mal la posibilidad de una reforma, siempre que sea, insisto, razonada, pensada, responsable, analizada y fruto de todas y de todas las opiniones y de todas las vertientes del país.
Diana Saray, adelante.
Presidente, después de todo esto que pasó con la toma del Palacio de Justicia, hemos tenido capítulos aberrantes en la Corte Suprema, como el cartel de la toga, por ejemplo, donde se comprobó que se negociaban los fallos del alto tribunal. Por eso muchos dicen que esa corte que murió en el Palacio de Justicia fue la corte en la que murió la dignidad de la justicia colombiana. ¿Usted qué opina de eso?
Todos los países del mundo tienen la posibilidad de equivocaciones, pero también todos tienen el derecho a la reconstrucción. Todos tienen derecho a volver a mirar con esperanza hacia el futuro. Ciertamente hubo un capítulo amargo para el país, un capítulo amargo para la Corte Suprema de Justicia, un capítulo amargo para las instituciones judiciales de Colombia, pero por fortuna fue la misma Corte Suprema de Justicia la que tomó la rienda del caso, asumió la responsabilidad, tomó las decisiones necesarias y manejó el nuevo rumbo. Redirigió el rumbo de la misma Corte, y ustedes saben que hoy día la Corte está funcionando de una manera adecuada, y no solo la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo Sur,
garantes de la democracia,
y el Consejo Superior de la Judicatura, están actuando de manera oportuna, justa, adecuada, razonable, y se están constituyendo como la Constitución lo exige, en diques para el ejercicio del control frente a al ejercicio del poder. Se han constituido como tiene que ser, porque ese es el mandato constitucional, en el necesario freno y contrafreno en ejercicio de la democracia para todos en el país.
Sé, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ir a reunirse con sus compañeros, con la rama judicial, con las familias, pero le quito 5 minutos para 2 cosas. Una pregunta y una petición. La pregunta es muy sencilla. Dentro de todos los calificativos que se le han dado a la toma del Palacio de Justicia, ¿cómo califica usted esa toma? ¿Fue una genialidad o una torpeza?
Todos los actos de violencia que realicen los seres humanos tienen que entenderse de una manera diferente. No puede ser que el acto de violencia los actos de dolor, los actos de agresión al otro, puedan tener una valoración altamente positiva. Todo lo que sea agredir al otro y respetar al otro, acudir a la violencia, debe ser mirado con una lupa diferente, porque lo que el pueblo necesita, lo que el ciudadano necesita, lo que en este caso Colombia requiere, es un tratamiento con los demás diferenciado hacia lo positivo, hacia lo grande, hacia lo bueno, hacia el bienestar, hacia el mejor deseo, no solo por las generaciones de hoy, sino por las generaciones que, insisto, nos han de suceder.
La petición es la siguiente. Nosotros una y otra vez les recordamos a los oyentes, porque está en la esencia de esta organización como compañía de medios informativa de Prisa Media, que Caracol Radio y todas sus emisoras defienden la institucionalidad, la democracia, la estructura jurídica del Estado. Quienes sintonizan esta emisora saben que ese es nuestro norte, no otro, no es el caos, no es la destrucción de la institucionalidad. Y en ese sentido le quiero pedir, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que pocas veces lo escuchan los colombianos, que les hable a ellos y que les recuerde la importancia de la institucionalidad de la cual usted, nosotros, la Constitución y todos hacemos parte.
Sí. Un norte fundamental de los colombianos es la democracia. Y la democracia ha sido uno de los grandes encuentros de la civilidad del mundo. La democracia a la que hemos podido llegar es fruto de una evolución lenta, sostenida y hasta difícil, pero hemos llegado a la democracia como el mejor método de convivencia de los ciudadanos de cualquier estado. Esa democracia hay que sostenerla. Y hay que sostenerla porque, insisto, es el gran avance de la humanidad para la convivencia pacífica y tranquila de todos los ciudadanos. Luego, esa democracia hay que sostenerla como sea. Ahora bien, esa democracia para su sostenimiento tiene diseñados unos mecanismos. Y uno de los mecanismos es el sistema de frenos y contrafrenos, o pesos y contrapesos, en que unos poderes limitan el ejercicio del poder de los otros, para bien de todos los ciudadanos. Hay que entonces enfatizar en el sistema de separación de poderes, para que un poder y otro poder y otro poder se encuentren en el medio y limiten cada uno el ejercicio de la función del otro en bien de los ciudadanos. Pero además hay que enfatizar todos los días en la independencia de cada uno de esos poderes, y especialmente hoy en la independencia de las instituciones judiciales. La independencia de los jueces, lo hemos insistido mil veces, la independencia de los jueces no es un privilegio que a ellos los cobija. La independencia de los jueces es una garantía de los ciudadanos. El juez protege a sus ciudadanos porque tiene independencia para hacerlo, porque puede hacerlo, porque no admite injerencias extrañas, porque no admite interferencias, y de esa manera puede proteger mejor cada día el derecho de cada ciudadano. Pero además, esa independencia de los jueces implica y es también una garantía de la sociedad, y es una enorme garantía de la democracia. Pero además, la democracia es importantísima porque detrás de ella está el derecho de igualdad. Está la igualdad de todas y de todos. Está la libertad. Está la paz. Está la dignidad humana. Están todos los valores que al final en el siglo XXI hemos logrado reconocer para todas y para todos los ciudadanos. Luego es necesario insistir en mantener la institucionalidad, en proteger la justicia, que es la que protege a los ciudadanos, en proteger la institucionalidad en general, que es la que hace que todos los colombianos tengamos derecho a una vida mejor.
Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, un abrazo para todos los magistrados, para sus familias, durante las últimas cuatro décadas, para los que están hoy en el ejercicio importante de esa majestad de la justicia. Me los saluda a todos de parte de la audiencia de Caracol Radio, y gracias por haber venido en este día tan especial.